Mujeres, mujeres, dejen de molestar. Venimos de la boca con ganas de charlar. Es nuestra sección dedicada al ama de casa. Y aquí encontramos consejos para el hogar, datos científicos, para que la mujer mejore su vida, su salud, su aspecto.
Ella misma.
Sí. Ella misma. Usted lo dijo bien.
Yo leí todo ya de eso, no pude nada.
Tenemos acá algo científico, Eli. Dime. ¿Cómo cerrar tus poros?
¿Los tengo abiertos?
Es posible.
Sí, pero está bien, ¿eh?
¿Cómo puedo cerrar mis poros? Es la pregunta que la mayoría de nosotras nos hacemos.
Ajá.
Es lo que se pregunta a toda hora la mujer argentina.
¿Cómo cerrar mis poros?
Un momento, que ya voy.
Ahí viene. ¿Pero cómo?
Porque no importa si tenemos el cutis muy graso o normal. Porque las de piel seca no tienen ese problema. Bueno, siempre hay zonas del rostro, Eli, que son más delatoras que de una mujer. Y muestran unos poros abiertos de par en par.
No,
discúlpeme la expresión. Seguramente tú, oh joven borrega que escuchas este programa, has optado por el recurso de nuestras abuelitas.
¿Cuál era?
Que a mí que me importa.
Menefrega.
Claro, esta actitud menefreguista que tenían las abuelas al respecto. No, un poco de vapor primero y luego hielo.
Está loco.
O al revés, un poco de hielo primero y luego vapor. Pero lamentablemente esto no funciona.
¿Qué cosa no funciona?
Los poros son las aberturas de las glándulas sebáceas, señora.
Qué bien lo dice usted,
despacio,
Alejandro.
Despacio,
¿eh?
Que estoy anotando todo.
Anote, Los poros son las aberturas de las glándulas sebáceas, productoras de la grasa, señora.
Usted tiene muchas, señora, de esas glándulas.
En el rostro hay cientos de estas glándulas, especialmente en la zona T.
¿La zona?
Sonaste.
T.
¿Cuál es la zona T?
Te
saludo. No, la frente, la nariz y la barbilla. No sé por qué
la
llaman T. Porque todo empieza con T.
¿Barbilla?
El tamaño de los poros, señora, porque usted me preguntará, ¿de
qué tamaño tiene que ser un buen poro?
Claro. El tamaño de los poros está programado genéticamente.
Ah, mire usted.
Sí, también está escrito.
Sí, señor, como el destino.
Claro. Los poros son pasivos.
¿Viste?
Mira vos, yo sé. Ellos no se abren ni se cierran por sí solos.
Ajá.
No.
Anduvo gente entonces.
Claro.
Acá anduvo gente.
Claro.
¿Cambiará?
¿Te irá?
Pero responden a la cantidad de grasa producida por las glándulas sebáceas.
Ah, le contestan a la grasa.
Claro, responden. ¿Cuánta grasa? Dice.
¿Grasita?
Aflojado
y
un poco.
Y esto está controlado por las hormonas.
¿Qué cosa?
Esa Universidad de París.
Sí. Eso
la Universidad de las Hormonas. Esto lo explica el doctor Paul Lazar. O Lazar. Profesor de clínica de dermatología de la Escuela de Medicina de Chicago, Estados Unidos.
¿Todo eso es el tipo?
Claro, usted va ahí a Chicago y dice, está el doctor Lazar porque tengo los poros así. Le dice, usted le hace con la mano cuán abiertos tienen los poros. Todas las personas con piel grasa, con piel grasa, tienden a tener los poros más dilatados, amiga. Mientras más grasa segregan, yo me grego, tú te gregas, él segrega.
¿Y nosotros?
Nos gregamos.
Nos gregamos.
Bueno, dice, mientras más grasa segregan, más se obstruyen sus conductos.
Mira cómo tenés todo ahí.
Mira cómo tengo el conducto obstruido por la grasa que segrego.
Sí. Tapó el gasoducto.
Ya, eso.
No da abasto.
Habla con el doctor Lazar, che.
Sí. ¿Qué tal, Lazar? Sí.
Viene secándose las manos, Lazar, ¿viste?
Sí.
Tome esa toalla, Lazar.
Que usted es de los poros abiertos, dice.
Sí.
Los poros se obstruyen por una combinación, señora.
La combinación.
La combinación. En
agua. Le pasan agua por entre medio de los poros.
Una combinación de grasa y células muertas. ¡Qué porquería! ¡Qué asco!
¡Qué baranda!
Incluyendo las células pigmentadas. ¿Tiene células pigmentadas?
No, dice, son callos.
Las espinillas, señora, no son más que la acumulación de células muertas, pobrecita, para descanse. Y grasa en los conductos, que al llegar a la superficie se oscurecen al hacer contacto con el oxígeno.
¿Qué? Ay, déjame que te lo apriete.
Ay, si aprietan espinillas a domicilio, se hacen pozos a domicilio. Los poros pueden agrandarse con los años, ¿sí? Sí. Yo cuando era joven tenía los poros chiquitos.
¿Y ahora?
Y cerraditos, todos poros prietos.
¿Cómo era yo?
Así.
Como...
Y ahora con los años tengo unos poros.
Ay, Dios. Los señores poros, ¿no?
La vergüenza.
Abiertos como...
¿De qué tamaño tiene el poro usted?
Bien.
Vienen de lejos para mirarle.
Este proceso es gradual.
El crecimiento de...
Y se agranda con la exposición también el poro.
Ajá.
¿A dónde hay una exposición de poro?
De
ahí
poro.
En Pueyrredón, sí. Figueroa Alcorta. Sí.
La cucarda al poro.
Vení y exponé vos también tu poro.
En Exporo.
Poro grande, poro abierto. El mejor poro gana.
Sí. Claro. Pueden agrandarse con los años y con la exposición, ¿no? Mi hermana tenía un poro, lo llevó a la exposición. Este proceso es gradual.
¿Cuál?
El del agrandamiento del poro.
O sea que no de la noche a la mañana no se te agranda.
No se agranda de un segundo para otro.
Claro.
Y puede tomar hasta décadas. ¡Qué paciencia!
Ya se me van las ganas, dice.
Los humectantes, por lo general, no obstruyen los poros, ¿eh? Señor el doctor, según el doctor Lazar.
Ah, estaba todavía ahí.
Estaba ahí, agrandando un poro. Las cremas para la piel dejan una película sobre el cutis.
Ah, qué linda película esa.
A mí
sobre
me
el
gustan
cutis.
Las películas sobre el cutis.
¿Sí?
Cualquier película sobre el cutis,
sí.
A mí me encanta.
Sí, condicionada, dice usted.
Sí, sí. Yo he visto muchas sobre el cutis.
¿Ah, sí?
La piel de zapa. Piel de verano, etcétera. Son películas sobre el cutis, ¿no? Sin embargo, si un humectante deja una capa grasa, una capa grasa
la
es
capa
una capa
tirosa.
Violeta,
sí. Sí.
Claro, con qué sé yo, con los tres chiflados ahí atrás, esas cosas.
Es malo.
Puede interferir un proceso natural de limpieza, del cutis. Y los procesos naturales de limpieza del cutis.
¿El cutis se le limpia naturalmente, digamos?
Sí.
No tiene que
hay
hacer
cutis que se limpian solos.
Mire usted.
No hay que andar limpiándoselo uno.
Ajá.
Por eso yo cuando alguien me dice, me estoy limpiando el cutis, yo digo, dejá que se limpie solo.
Sí.
Los años y las exposiciones te lo dejan más tarde o más temprano limpio.
Claro, y grande.
Claro. Limpiarse el cutis, no, amar y no ser amado.
Sí.
Es como limpiarse el cutis sin haberse maquillado. Bien. Y, bueno, eso puede contribuir a la obstrucción de los poros. Lo ideal, ¿no?
Entonces,
es tratar de utilizar aquellos productos que están hechos especialmente para tu tipo.
Sí, esos son
para
productos.
Para el tipo que sale con Eli.
Claro.
O sea...
Tu tipo de piel.
No, para mucha gente está hecho.
Son general.
Mejor que sea general.
Sí, es familiar, ¿no?
Sí.
Bueno, y esto es todo lo que yo quería decirles acerca de los poros.
Pero muy lindo, ¿eh? Nos hizo bien.
Yo tuve un problema una vez porque se me agrandó mucho un poro.
¿Uno solo?
¿Sí? Uno solo.
No me diga. ¿Y qué problema tuvo?
Y se me metían por el poro, se me metían todos los gérmenes patógenos.
Ajá. Claro.
Venía un germen patógeno, veía semejante poro. Dice, mirá.
A ver, dice.
Parece el Arco de Triunfo, parece. Y se metían por ahí, entraban... Como quien dice, por la puerta grande, ¿no?
Claro.
Que no siempre es la... Bien.
No me diga, y... ¿usted se daba cuenta que tenía un poro agrandado? ¿Usted lo llegaba a ver?
No, pero me daba cuenta, por esa intuición que tiene uno. Yo lo que oía era que estaba lleno de gérmenes patógenos que se me habían metido. Decía, ¿por dónde han entrado?
Ajá.
Por el poro grande.
Por, claro.
Claro.
Y entonces fui al médico y me revisó. Y dice, pero acá tiene uno de los poros.
El doctor Lazar.
El doctor Lazar, fui a ver a Lazar. Rubén Lazar. Y me dice, tiene un poro muy grande. Dice, yo se lo voy a achicar. Se lo voy a coser.
Sí. Ah, no me digas, es una cirugía estética, ¿no?
Una especie, claro.
Como
lo cierran con los cosen, una microcirugía, imagínese, no se lo van a coser con hilo chanchero.
No, más bien.
Se lo cosen con un hilo finito, qué sé yo, y te lo dejan que ni se nota, me dijo el tipo, ¿no?
Ajá. Y ahí nomás le peló aguja.
Y ahí nomás, pero ¿qué pasó? Los gérmenes patógenos se quedaron
adentro. Estaban adentro.
Ah, quedaron adentro y no salieron.
Le tapó la salida al tipo.
Le tapé la salida. El enemigo que huye, puente de plata.
¿Y no le hizo alguno para que saliera por algún otro lado?
Ya, después me quiso hacer un agujero para que saliera los gérmenes patógenos.
¿Y? ¿Por acá?
Pero aquí se ponía uno afuera.
Con una flechita.
Sí, sí. Y entonces, bueno, tuve algunas enfermedades, porque...
Bueno, pero nada de gravedad, nada que comprometiera seriamente su salud, ¿no?
¿Cómo que comprometiera mi salud?
Claro, digamos, ¿no?
¿Qué quiere decir una salud comprometida?
Claro, quiere decir que usted
tuviera una salud, digamos, maximalista.
No. Quiere decir que estuviera...
Que la maga, esas cosas.
No. Que estuviera en riesgo, digamos, su salud.
Ah, que me enfermara, quiere decir usted.
No, que se enfermara gravemente, digo.
Ah, no.
Ah, enfermedades, sino más, no, se gripaba y esas cosas.
¿Qué sentía?
Y yo sentía pérdida de la memoria.
Pérdida de la memoria.
Mucha pérdida de la memoria.
Ajá, ¿mucho tiempo tuvo este síntoma?
No me acuerdo. Bueno, bárbaro esto, ¿eh? Bárbaro. ¿Usted qué quiere ahora, señora? Ya los poros se los cerramos.
Sí.
¿Eh? Le cobramos caro, pero se lo dejamos bien.
Y una vez que ya se los cerraron, ¿quedan definitivamente cerrados o por ahí les...
No, hay que tener cuidado que no se abra con un estornudo.
Claro, porque no
hay... Pues por ahí se abre de golpe, ¿vio?
No hay que hacer esfuerzo, digamos.
No, hay que mantener una vida prudente.
¿Y la cara? Sí.
La cara... Sí, no, nunca... Bueno, ¿qué prefiere? ¿Revitalice su pareja con romanticismo?
Ay, qué lindo, se me hace agua la boca.
O elija los juguetes de los chicos. Yo a mí me gustaría más revitalizar mi pareja.
A mí también.
Sí. A mí también, pero los chicos no me dejan.
Claro. Señora, igual que cuando estaba de novia,
¿qué?
Si usted se lo propone, las flores y las citas volverán a llenar sus días. Se acerca el fin de semana. Y como todos los viernes... Ella piensa que al llegar a su casa encontrará un hermoso ramo de flores de su marido, una botella de vino blanco junto a dos copas y a los chicos en casa de mamá. Pero como todos los viernes, nada de eso sucede. Pero tal es el deseo de romance que la atrapa, que ella misma, casada hace 6 años, será la que ponga en práctica algunos consejos para revivir el fuego que alguna vez existió en su pareja.
Uh-huh.
Y no permitir que vuelva a apagarse. Bueno, con esto le quiero decir...
A ver.
Hay que volver el reloj atrás y ahí atrás.
Es jueves ahora.
No son las 4.
Y recobrar el romance, señora,
Hay que cobrar, señora.
El romance...
¿Qué voy a cobrar?
¿Cobrar?
El marido.
Hay que recuperar el deseo, señora. ¿Lo qué? Que a veces parece escondido. Sí, tenés escondido el deseo,
¿eh? Ese deseo,
sí.
¿Dónde
siempre
lo tenés?
Lo escondés en el mismo lugar, dijo.
Sí, en el poro, dice.
Sí. Hay que hacerse el tiempo necesario para lograr los objetivos. Ahí mismo. 3 metas. Bueno.
Epa.
Si tenemos suerte.
Después 6 años casado.
Está bien.
Ah, bueno, dijo el paisano.
Yo con una. ¿Qué?
Ahora vamos a tomar vino blanco, dice.
3 metas que con predisposición... Y
esfuerzo.
Bueno, se pueden alcanzar. Primero, dispóngase a crear la oportunidad de permitir que su pareja salga del estancamiento.
Con agua estancada.
Se encajó la pareja.
Sí.
Hágase el regalo de una cena semanal afuera, en el patio.
Uh-huh.
Encuéntrese con su marido en un café o a la salida de la oficina. ¿De qué oficina si él trabaja de...?
No labura, si no labura.
Es jockey. Sí.
El gasoducto labura.
Claro. Una vez al mes, o cuando sus posibilidades lo permitan, señora, invítelo a desayunar juntos. Antes de ir a trabajar, me voy a levantar una hora. Déjame dormir.
A las 4 entra el tipo.
Déjame dormir. A las 4 de la mañana, la
boda
del panadero.
Son tostaditas, te preparé.
Salí, ya ves lo que hacés con la tostada.
Tiene mermelada.
Un poro con la tostada. Bueno, dice. O sugiérale pasar la noche afuera si la abuela está dispuesta. ¿Qué le llevan a la abuela?
La nona.
¡Qué perverso!
¡Degenerado!
¡Qué tipo degenerado, eh!
Quiere avivar el deseo con la abuela, el tipo.
Bueno.
Y la abuela conocía de poro, vio que dijo hoy.
Después dice...
Vamos a hacer vapor y hielo, decía la abuela.
Sus hijos...
Vapor y hielo, dice. Ahora
sus
hielo.
Sus hijos primero, dice. ¿Cómo?
Con los chicos.
Ah, pero no tanto.
Los niños
trate
primero.
De poner prioridades a las necesidades de sus hijos, ¿eh? Uh-huh. Vení que... Usted no puede estar en todo, señora. Mucho menos si trabaja. Aunque resulte difícil, ciertas ocupaciones se pueden delegar. Por ejemplo, atender a su esposo.
Sí.
Después mírese al espejo, pero con tiempo. Sí, con esa cara le va a llevar un rato.
Con bastante paciencia.
Claro. No deje que la rutina le haga olvidar de su cuerpo. Ah, es terrible olvidarse el cuerpo, ¿eh? Uno está en un lugar, se quiere rascar y no está. No tiene cuerpo. No tiene que rascarse. Es lo peor, ¿eh?
Sí, no puede cruzar las piernas.
Recuerde que la atracción siempre puede renacer. Sí, pero mire...
Muy difícil.
Es muy difícil.
Vos viste lo que es él, ¿no?
Inútil. Y aunque lo esencial sea invisible a los ojos, señor...
Invisible a los ojos. Lea otra cosa, señor.
Para gustar, nada mejor que empezar por gustarse.
Autoerotismo, dice usted.
Claro.
Claro.
Y si no se ve linda usted, señora...
Tiene buena vista, señora.
Claro. Propóngase de inmediato cambiar el look.
¿Qué te vas a poner ahora, cambiar el look?
Hay muchos caminos de regreso al romance, señora, Pero estos pasos son un buen comienzo, ¿eh? Y cuando la base sigue intacta...
Lavarse.
Claro. Póngalos en práctica y verá con sorpresa que su marido será el primer agradecido. No sé cuál será el segundo. Pero...
El segundo ya lo tiene, el segundo agradecido.
Sí, qué buenos consejos, amigas. Porque uno tiene que revivir el romance. Llegar a la casa. Nosotros los hombres también. Sí. ¿Eh? Tendríamos que llegar a casa a comprar un ramo de...
Comprarlo.
Un ramo de algo.
Un ramo de vino blanco, una botella de
una
flores.
Una botella de caléndulas.
Sí.
Y llegar a su casa y despertar a su esposa a las 4 de la mañana.
No.
Está durmiendo su esposa y usted llega y se para ante la cama y le dice... La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. Que ha perdido la gracia, que ha perdido el color.
¡Finísela!
¡Qué estúpido!
Toda babeada, la
¿Ves lo que parece ella ahí en calzoncillo?
Sí, no son suspiros, dice lo que se escapa. Te voy a dar a la princesa, vos.
¿Qué te crees, Omar? Será su olo.
Otra vez viniste borracho. Y Omar llega a la casa y es así. Omar
entra así.
Entra recitando en la casa. En la vida real es así. Sí.
La hora en que a la tarde le aparecen ojeras.
Sí, ahí. ¿Todo el tiempo habla en verso, Omar?
Habla en verso, es como Odín. Ha tomado esa mezcla de miel y de sangre. Que. En qué consiste la poesía y habla siempre en verso.
Mire usted.
Cualquier cosa que vos le digas, te la contesta en verso.
Bueno, está bien, lo voy a tener en cuenta.
Sí. ¿Qué tal, hermano? Y él te contesta
también,
en verso.
Sí. Con musiquita de fondo y todo.
Lo que es ser poeta, le digo yo. Me dice, agarrame la camiseta.
Sí.
Bueno, finalmente, ya sabemos cómo recuperar el romance. Pero a mí me gustaría detenerme sobre esto, ¿eh?
Uh-huh. ¿Sobre qué?
Sobre esto. Ah.
Deténgase tranquilo.
Apóyese
con confianza.
A mí me gusta, por ejemplo, llevar a mi amada.
¿Sí?
Discúlpeme que le hable así.
No, está bien, está bien.
¿Eh?
¿A dónde?
A un restaurante. Uh-huh. Y pedir un champán. Uh-huh. Y con violinista y con candelabros. Restaurante con violinista y con candelabros.
Qué lindo.
Romántico. Mozo.
Sí, no con acordeón, ¿eh?
Apágueme la vela. Ah, sí, porque por ahí uno quiere un poco de intimidad.
Claro.
Conversar un poco al oscuro.
No, qué lindo, con una vela roja.
Claro.
Pero empieza a dar olor la vela.
A un restaurante que se llama La Vela Roja.
La vela.
¿Ah, sí?
Dijo Serazuolo. Y ahí llamo al mozo.
Sí.
Le digo, apágame la vela, que larga la procesión.
Mira, difícil.
Y el tipo, me imagino, todo delicado, se la apaga con un vasito de plata.
No, se escupe los dedos.
Ah, qué lindo restaurante.
Y la apaga el mosaico. Y dice, Messier.
Ah, bien, lo trata
claro,
bien.
Claro, sí, un francés abierto, ¿no? Messier. Es que vos volé un violinista.
Para
mí que no es
bien.
Francés, el tipo, contrataron a uno, ahí le enseñaron
claro,
dos tres
cosas.
Bueno,
se sabe que es un restaurante caro, entonces tiene que hablar francés.
Bueno, ¿y el violinista?
Y viene el violinista ahí.
¿Qué toca?
Tomasetti.
Tomasetti. Toma, el violinista en el tejado. Es que yo...
Las cerdas de Monti.
Las cerdas de Monti, las penas de amor, todas esas cosas de violinista.
Bueno.
Oscar Gulace trabajaba ahí, fue violinista...
¿Ah, sí?
Claro, en sus ratos libres era violinista en ese...
Ajá, ahí lo descubrieron.
Ahí lo descubrieron, sí, sí. Y bueno, pero después lo echaron a Gulace.
Ajá, ¿por qué?
Y no sé, pero vino otro que era un violinista medio mal llevado, ¿no? Porque te quería levantar la mina.
¿Qué? ¿Usted dice, mientras tocaba el violín le relojeaba la mina?
Le tiraba onda a la mina, le hacía gesto... Le hacía el gesto de vámonos, dejemos este loqui solo, que garpe la cuenta.
Sí, sí, con el arco.
El gesto de hacer que te vas al baño, nos encontramos en la esquina. Todo eso, sin soltar el arco, le hacía el gesto, ¿no?
Sí.
En realidad, eso me pareció a mí. Le estaba haciendo gesto.
Uh-huh.
Y si usted le está haciendo unos gestos, no, le digo, sí, con el arco, ¿no? Pero se toca así.
Ah, porque le hacía.
Me estaba tocando. Digo, ¿qué me voy a hacer?
No, aparte vio que mueve.
Claro.
Y bueno, pero...
No, muchos no se mueven porque se le escapa el violín por arriba del hombro. Y... Y entonces...
Pero, ¿cómo? Discúlpeme, ¿no? Pero el tipo, por lo menos, esperaba que usted lo llamara, le pidiera algún tema, o de prepo se le metía al lado
no,
de la mesa.
No, de prepo, de prepo. Vos estabas morfando en pleno morfe. Yo a veces estaba comiendo un osobuco, alguna
ah,
cosa.
¡Ah, qué fino el lugar francés!
La roja.
Osobuqué.
Claro.
Osobuqué.
Lo lindo de la vela es que por ahí, si te traían algo un poco frío, te lo calentaba un poco en la vela. Bocado por bocado.
Sí.
Y entonces el tipo venía solo, ahí nomás, y a veces se sentaba.
¿Cómo? Se sentaba en la mesa con ustedes.
Estaba para tocar y te hacía gesto de acá. Uh-huh. Enarcaba las cejas.
Sí.
Incluso se presentaba él mismo. Y si ahora, lamentable público, les voy a hacer escuchar un bonito tema que lleva por título tal cosa.
Sí.
Bueno, eso me gusta. Me gustan esos restaurantes.
Y las chicas contentas, quedan con usted, agradecidas.
Y hablarle a la mujer... A la mujer amada, ¿no es cierto?
Sí.
¿Qué cosas dijiste?
Decirle cosas hermosas, ¿no es cierto?
Ay, dígame un poco, cuéntenos.
Amada mía. Toque el violín, por favor. Este era uno con guitarristas.
Qué lindo.
Era un poco más barato, ¿no?
Con un guitarrista encima.
A la luz de esta vela, amada mía, observo tus ojos que me miran. Y esta vela, al igual que el alma mía, se consume. Consume su espiarina. Y al mirar la pobre vela pienso, que nuestras vidas son como una llama y que el amor está esperando el viento que la vive o la apague para siempre. ¡Vos!
Venía tan bien.
Pero tardaba el mozo, tenía que llamarlo.
Yo estaba haciendo tiempo.
Y la mina morfaba los sanguchitos cuando se acuerda.
Mientras tanto comía los sanguchitos. Yo le recitaba y la mina.
A ver, esta cremita, esta salsita, ¿de qué, che? Roquefort, dice.
Le daba al violinista.
Claro, traiga más de este quesito.
¿Te gustan los pan?
Vos seguís tocando, flaco, seguís tocando.
Vos recitás.
Ah, qué lindo.
Y reempujaba con un poco de...
Sí, se metía así.
En el violo.
Bueno, me gustó todo esto. Pero está bien, Alejandro, usted sabe que... no hay que olvidar estos detalles, ¿no es cierto?, en el amor, porque a veces la cotidianeidad hace que uno se olvide de esto, uno no lleva más a su pareja a comer afuera, no le prepara más el desayuno, no le recita más poesías, no le escribe más poemas.
Adiós.
Y entonces, poco a poco, usted va dejando un lugar vacío por el cual, sin que usted se dé cuenta, a lo mejor algún otro señor más atento que usted puede ir ocupando de a poco su lugar.
Es un primo.
¿Qué?
Era un primo, no era nadie.
Hay que mantener la llama encendida siempre.
Claro, en el lugar vacío.
Claro.
Ah, no.
¿Qué?
No.
De la vela, dice usted. Vela
no, no, hay que tener la llama viva.
De... Usted, por ejemplo, ¿cuánto hace que no la lleva a su señora al restaurante de la vela?
Al de la vela, no, a mi señora nunca.
¿Cómo su señora nunca? Señora... ¿Y a quién llevaba al restaurante de la vela?
¿Cómo se cree que yo soy un... ¿Quién se cree que soy un degenerado?
No, al contrario.
A mi señora, ¿no es cierto? En la casa.
El puchito. Pero nada,
esas son cosas que uno hace con la amante, ¿no es cierto, bicho? ¿Cómo te voy a llevar? ¿Cómo te... A ella la llevo al restaurante, al Palacio de la Papa Frita, lugares de eso.
Ah, pizzería de bigote.
Porque ella es una señora. Antes que nada es una señora y merece respeto, ¿no es cierto, gorda? Mirá si te voy a llevar al restaurante La Vela.
La Vela, mejor ese nombre me saca.
Me van a pensar. Uy, dice, de todas las locas que te trajo, te las más fulera. Bueno, vamos a La Vela, gorda.
Va, va.
Hasta luego.